Hemos hablado bastante durante este año de pensiones y todo indica que lo vamos a seguir haciendo. Hemos hablado de pensiones como problema social, hemos hablado de pensiones como problema político y ahora también estamos hablando de pensiones como problema judicial, puesto que la pelota ha ido a dar a esas canchas a raíz de una consulta, de un recurso interpuesto por algunas cortes de apelaciones sobre la constitucionalidad del derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, cuál es el alcance de este derecho de propiedad que tienen los afiliados sobre los fondos en sus cuentas individuales. Queremos hablar sobre este tema con el gerente general de la Asociación de AFPs, Fernando Larraín. Le doy la bienvenida al programa. Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias,
Héctor. Me acompaña Arturo Fonten.
Buenas tardes.
Partamos por estos recursos que están pendientes de decisión del Tribunal Constitucional. Entiendo que son varias los recursos que se han presentado ante las Cortes, pero entiendo que hay dos Cortes que trasladan este recurso al Tribunal Constitucional.
Sí, efectivamente, Héctor. Hola Arturo. Lo que sucedió es que se presentaron varios recursos de protección en muchas Cortes. La gran mayoría de las Cortes declaró esos recursos inadmisibles. Otro porcentaje alto, una vez que lo declararon admisible, rechazaron, por ejemplo, como en Santiago. Y la Corte de Apelaciones de Antofagasta y la Corte de Apelaciones de Punta Arena decidieron elevar la solicitud al Tribunal Constitucional. Uno es el caso de una profesora que ya está pensionada y el otro es el caso de una persona que está por pensionarse. Son casos diferentes.
De acuerdo.
Y en ambos casos se pide un pronunciamiento al Tribunal Constitucional respecto principalmente a la propiedad de los fondos. Es interesante esto porque esto es algo que está articulado desde la coordinadora No Más AFP y la Casa Común, que representa a Fernando Atria en esto. Y apareció una entrevista ayer o antes de ayer de Luis Mesina, el coordinador de la coordinadora No Más AFP, que justamente dice que la estrategia de ellos ahora no es poner más de recursos de protección. O sea, están como de alguna forma reculando respecto de la acción que habían hecho por el debate que pasó y por la introducción de temáticas que ellos tampoco están de acuerdo, que es que se retiren los fondos una vez que las personas se vayan a pensionar. Entonces es interesante porque este debate ha ido generando matices.
Ha ido generando matices y ha ido, a ver, matices, pero también hay pequeñas turbulencias, digamos, a raíz, ponte tú, de las declaraciones que formuló el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Suet, donde se abrió a la posibilidad, digamos, de que los afiliados puedan hacer efectivo el retiro de parte de los fondos que han acumulado durante su vida laboral. Esa declaración generó algunos rechazos, generó desconcierto, confusión. No lo tengo bien claro.
Sí, efectivamente. Aquí hay dos cosas, Héctor, que yo creo que es importante comentarlas. La primera es que debido a que las personas en general preferimos consumo presente a consumo futuro, es que los países han buscado resolver el problema de la vejez o de la pensión en la vejez a través de que en la etapa activa las personas ahorren o contribuyan para poder financiar su pensión futura. Por lo tanto, esos ahorros se construyen para la pensión y por eso que se utilizan para pensión y no para otros temas. Y estamos discutiendo esto en un sistema de capitalización como el nuestro, porque los sistemas de reparto, esto no existe, no se puede, no podríamos estar teniendo esta discusión,
no,
porque los fondos no le pertenecen a los trabajadores. Entonces, ese es el primer tema. Y el segundo tiene que ver con una discusión que tiene que ver con el tema del retiro de fondos. Y ahí, para mí es importante aclarar lo siguiente. Esto no son fondos de las AFP, estos son fondos de los trabajadores. Por lo tanto, las AFP están mandatadas por ley a hacer lo que la ley mandata. Y, por ejemplo, hoy día en la actualidad, las AFP, en aquellas personas que finalmente deciden pensionarse vía renta vitalicia, le entregan los recursos de los pensionados o de los futuros pensionados a las compañías de seguro. O el otro caso es que, por ejemplo, se pagan temas de excedentes de libre disposición o se pagan herencias. Todo eso son retiros de fondos que hoy día existen en el sistema, que están reglamentados en la ley, porque van en la lógica de no ir en desmedro de la pensión. Y esa es la manera en la cual se hace. Por lo tanto, esto no es lo que quieran o no quieran hacer las AFP. La discusión no está ahí. Esto no depende de las AFP. Esto depende de una política pública y del Estado. Y ahí, como país, tenemos que hacer esa
mismo,
discusión.
Por eso mismo, que es raro que esto se vaya a terminar resolviendo en sede judicial y no en sede política, que es donde debiera, para mi gusto, resolverse.
Bueno, llevamos mucho tiempo sin cambio al sistema previsional. Debiéramos haber hecho reformas antes. Estamos tarde a hacer la reforma. Y dado que el mundo político ha dilatado estas cosas, aparecen este otro tipo de situaciones. Y al final del día, esto de llevarlo a sede judicial es justamente porque en sede política aquellos que están llevando estos temas sintieron que no lograron resolver nada. Yo espero que esto se resuelva en sede política, en el Congreso. Hay un proyecto de ley hoy día y en base a eso se avance respecto a ese proyecto. Y bueno, hay que respetar las instituciones y que efectivamente el Tribunal Constitucional falle como deba fallar. Nosotros creemos que los argumentos son bastante sólidos en eso y hay que hablar el gobierno respecto de esto. Y creemos que va a tomar una buena línea.
¿Tú crees que el Tribunal Constitucional va a terminar cerrando la puerta a la posibilidad de que los afiliados, los cotizantes puedan retirar su fondo?
Vamos a ver, o sea, yo creo que vamos a ver qué sucede. Yo creo que hay un punto bastante fuerte respecto de que estos fondos son utilizados para pensión.
Claro, es el fin.
Porque si único. No son utilizados para, pensemos que no fueran utilizados para pensión y pudieran ser utilizados para otros fines. Entonces la pregunta que viene a continuación es, ¿por qué tenemos que ahorrar?
Sí.
¿Y por qué tenemos que hacerlo en las AFPs? O sea, ahí viene una discusión que es de un nivel de profundidad y de debate de política pública totalmente distinto. Y lo otro tiene que ver con los casos, porque en el momento que, porque estos son casos particulares, ¿cierto? Que les pasa a muchos chilenos y chilenas. Si se permite un caso, uno dice, bueno, ¿y por qué ese caso y no otro? Entonces se van a generar incentivos que han aparecido ahora respecto de temas de vivienda, respecto de temas de salud. Y a mí me parece que la política pública tiene que hacerse cargo de eso, no el sistema previsional a resolver algunos flancos que tenga la política pública actual. Entonces pedirle a que las pensiones se hagan cargo respecto, por ejemplo, de temas de salud o de vivienda, creo que puede colaborar, ser parte de ese tipo, pero no resolver un problema que tiene que estar en temas de salud pública, por ejemplo.
Oye, Fernando, a mí me llama la atención que el 80 y, no sé, según la encuesta Cadem Última, el 85% de la gente es partidaria de tener el derecho a retirar los fondos. Esto se hizo en Perú, sabemos que ha sido un desastre, casi el 92% de la gente retiró sus fondos, un tercio.
Que no es tan así, oye.
¿No? ¿No? Bueno, pero un tercio de los que lo retiraron, entiendo que ya no tienen nada. Sí. ¿Tú tienes datos?
En Perú, el 90%, alrededor del 90% de la gente retiró los fondos. Lo que pasa es que cuando uno lo mira sobre el porcentaje del sistema previsional de todos los fondos, no es tan alta la cifra, porque es sobre el monto completo. Entonces, pero la mayoría de Perú ha decidido retirar sus fondos y cuando retiran sus fondos lo que muestran es que el 94% decidió este mecanismo para su jubilación. O sea, el 94% de las personas decidieron este mecanismo y al decidir este mecanismo solo un 1% ha decidido poner esos recursos para pensión. Todo el resto lo ha ocupado para otro tipo de cosas. Esto, por ejemplo, se hizo fuertemente en Inglaterra, que también tenía, que le llamaron... No lo llamaron así, pero el mundo de las pensiones lo llamó así, le llamaba la ley Lamborghini, que cuando la gente en el fondo jubilaba, retiraba los fondos y se compraba un auto.
Yeah.
Entonces hay un porcentaje alto de gente, que es la gran mayoría, que retira esos fondos. Lo que pasa es que cuando uno mira el porcentaje de los fondos retirados del total de fondos acumulados en el sistema de pensiones, no aparece tan alto. Por eso que uno tiene esa disyuntiva que es la que dices tú.
El número de personas dentro de eso, un tercio ya no tiene nada.
Efectivamente.
Se gastó todo. En 3 años. O sea, si se mantiene este ritmo, en al cabo de 9 años, digamos, tenemos a todos los peruanos, o el 92% de los peruanos, pidiendo una pensión solidaria, ¿no? O sea, a eso conduce esto. Entonces, si tú lo miras de ese punto de vista, es una cosa sumamente peligrosa y que niega el sentido mismo del sistema previsional. Por otra parte, yo veo que en Chile hay una situación curiosa, porque ahí me da la impresión de que hay aquí en este apoyo tan grande al retiro de los fondos, un dato. Pero hay otro dato interesante. El 74% de la población es partidaria de escoger si el 4% adicional lo va a administrar quién, si el Estado, las FP u otra institución. 74%. Luego, la inmensa mayoría, por ejemplo, en la encuesta Criteria Research de hace un tiempo atrás, más del 70%, no es partidaria de que haya solidaridad a partir del fondo individual que uno ha acumulado. Que haya solidaridad, pero con fondos generales, otra cosa. Pero no que mi plata vaya a ayudar a personas más necesitadas. Eso no tiene popularidad ninguna. Y la gente tiene conciencia de que los fondos son personales, son individuales. Y estas demandas lo comprueban, digamos, ¿no es cierto? Si tú tomas todo esto en conjunto, todos estos datos en conjunto, llegas a la conclusión...
Eso no conversa muy bien. No conversa muy bien, porque ahí hay cosas que son contradictorias.
A ver, mira, yo lo veo al revés. Yo veo que es una visión muy liberal y muy individualista. La gente se siente dueña de sus fondos, no está dispuesta a que esos fondos se usen para beneficiar las pensiones de otras personas, aunque sean personas más necesitadas. Y la gente quiere administrar esos fondos y tener libertad para decidir si es la AFP o el Estado u otro el que le administra el 4%. Y la gente además confía en sí misma en términos de poder administrar esos fondos y por eso los quiere retirar.
Los peruanos también confían en sí mismos. ¿Mm? Los peruanos también confían en sí mismos.
No, pero
también. Y retiran los fondos, digamos, y un tercio se los gastó y
bueno,
ya no
es que,
nada.
Es que ahí viene la lógica del sistema.
En
pero
quiero decir yo que no conversa muy bien.
Pero es que lo que pasa es que el sistema previsional establece un sistema coercitivo de cotización obligatoria, ¿no es cierto? Y deja estos fondos destinados a este fin por lo que decía Fernando, porque tendemos a preferir el corto plazo al largo plazo, más vale un pájaro en la mano que 100 volando, etcétera. Tenemos una mentalidad más cortoplacista. Entonces tenemos esta racionalidad limitada que nos hace conveniente forzar las cosas, ¿no es cierto? Pero el instinto natural de la gente es liberal y es muy individualista en Chile, y el sistema está muy arraigado en términos de que la gente se siente dueña de esos fondos y los quiere manejar como cosa propia. Entonces ahí hay algo a rescatar, me parece a mí positivo para el sistema, que es un sistema que se basa en la capitalización individual y en un pilar solidario que viene de impuestos generales. Yo creo que eso cuenta con el apoyo mayoritario de la población. O sea, el sistema como tal está muy arraigado en Chile. Lo que no está arraigado, y esa es la pregunta a la cual voy con esta intervención, es qué pasa con las AFP, hombre. ¿Por qué las AFP son la institución más desvalorizada, más desprestigiada, más criticada? Y si tú en una encuesta pones, por ejemplo, el sistema de las AFP, ten seguridad que el resultado de esa encuesta va a ser negativo para el sistema. Porque la asociación AFP con cualquier cosa mata esa otra cosa. Pero el sistema mismo está sano, está robusto, está enraizado en la población. Lo que no está prestigiado son las AFP. ¿Por qué?
Esa es una tremenda pregunta. ¿Ah? Es como, además, que déjame agregarle otra arista a lo que tú, Arturo, mencionabas, que es cuando uno mira el rol de las administradoras de fondos de pensión para los que fueron creadas, que era principalmente recaudar las cotizaciones de los trabajadores, resguardarlas y hacerlas crecer en términos de rentabilidad y luego pagar las pensiones, en ese efecto que tiene que ver con las inversiones principalmente, el trabajo que han hecho las administradoras ha sido muy bueno. Uno mira hoy día del fondo completo acumulado de pensiones, el 70% es producto de rentabilidad y el 30% es producto de las cotizaciones. O sea, en este caso, por ejemplo, el de la profesora de Antofagasta, que tiene un monto de 45 millones, 15 millones lo que puso ella, 30 ha sido producto de rentabilidad. Entonces, además, para lo que fueron creadas, han hecho bien el trabajo. Entonces, aparece como esta dicotomía muy rara. Yo creo que tenemos un tremendo desafío por delante. Y ese desafío es que este es un sistema en el cual hay varios actores, no son solo las AFP los actores. Y hay muchas cosas que se le han cargado la mano a las AFP respecto de ciertos temas. Por ejemplo, el retiro de fondos, que son las AFP que no quieren entregar los fondos. Si no son las AFP las que no quieren entregarlos. Aquí hay una ley que mandata a las AFP. En la discusión de la reforma previsional se dice, ustedes AFP van a recaudar, van a hacer cobranza, van a hacer muchas cosas por el 10 y por el 4%, pero ¿sabe qué? En términos de inversiones no pueden tocar el 4%, que es justamente lo que mejor han hecho las AFPs. Entonces yo creo que acá hay un trabajo grande a nivel de sociedad de poder construir esto, porque lo más fácil hoy día es justamente lo que dice Arturo. Es decir, a mí no me gustan las AFP. Aparecen cosas como que las AFP son ladronas, cuando las AFP nunca han robado un peso. Y en ese debate el problema que tenemos es que se suma muy rápido el mundo político y muchas veces el mundo social a disparar estas cosas. Esto pasa en el Congreso, en distintos colores políticos, pasa también en distintas situaciones. Entonces yo creo que tenemos que cuidar un poquito, y parte de la discusión que tenemos hoy día, que tiene que ver con tu intervención anterior, Arturo, es que el debate de la reforma previsional ha estado marcada por un slogan que se llama ni un peso más a las AFPs. Y en ese slogan estamos encareciendo el sistema para los afiliados, no lo estamos dejando elegir. Y cuando uno mira hoy día, efectivamente las encuestas muestran eso, las marchas están mostrando eso. Fíjate la última marcha que hizo la coordinadora Nomás FP. 2.500 personas decían carabinero, ellos podrían decir 7.000, 8.000. En Los Ángeles marcharon 30 personas. Entonces, claro, cuando uno mira esto, efectivamente había una voz muy fuerte en aquellos que se manifiestan, pero la gran mayoría tiene otras sensaciones que tiene que ver con lo que dice Arturo. Ahora, tenemos un trabajo muy grande por delante y parte de eso tiene que ver con que dentro de lo que hemos estado haciendo ahora es aparecer en los distintos debates, participar en esta radio y en otras radios también, en debates ciudadanos, es en que nosotros nos debemos a los afiliados y tenemos que acercarnos mucho más a ellos, y ahí tenemos un trabajo grande por hacer.
Fernando, ¿y por qué son tan altas las utilidades de las AFP?
A ver, las AFP tienen el 10% es patrimonio del trabajador, y las AFP cobran comisiones, ¿no es cierto? En las comisiones que cobran las AFP, las utilidades del sistema va a depender contra que uno lo compare para determinar si son muy altas o no tan altas. Déjame hacer algunos puntos en esto. Si las utilidades de las AFP fueran cero, supongamos que tenemos puras AFP que no tienen, que no hay utilidad.
O que se repartieran las utilidades entre los afiliados.
Se reparten a todos los afiliados. Las pensiones suben entre 8.000 pesos y 12.000 pesos. Ese es el efecto que tiene la utilidad de las pensiones. Entonces, las pensiones, no a pegarnos un salto radical en pensiones por las utilidades de la AFP, ahí no está el debate. Podemos discutir respecto de qué tipo de utilidades hay, y ahí para eso hay distintos mecanismos. Hoy día existe este tema de las licitaciones, ¿no es cierto? Cuando uno mira las comisiones de la AFP, que es donde está la utilidad, las comisiones en la AFP en Chile, en el escenario internacional, no están ninguno de los dos extremos. Las AFP en Chile no son baratas, pero las AFP en Chile tampoco son caras. En el sistema canadiense, por ejemplo, cobra 1,8 veces lo que cobra Chile. El sistema australiano es 2,5 veces más caro que el chileno. Ahora, me parece que es válido tener una discusión,
Fernando,
respecto a la utilidad.
Es muy atendible todo lo que estás diciendo, pero aquí en el caso de las AFP hay un problema de imagen.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Un problema de imagen que de un sistema que no fue bien concebido, porque la gente siente, digamos, que con lo que le descuentan, con la pensión que le van a pagar, hay gente, digamos, que se está haciendo la América. Que se está haciendo la América a costa suya. Eso, las AFP, digamos, ese sentimiento, ese nunca lo captó bien, y cuando se vino a dar cuenta que de su existencia, digamos, ya era un poco tarde. Y creo que es por eso, digamos, que el mundo político acuerda esta cosa tan rara. Si yo estoy de acuerdo contigo, digamos, que se aumenta la cotización en 4%, y este 4% no va a poder ser administrado por las AFP. No obstante que, como tú dijiste, y te lo compro perfectamente, digamos, que las AFP lo único que hicieron muy bien, digamos, es rentabilizar los fondos que recaudan. Pero el hecho concreto, digamos, es que hay un problema de imagen en el sistema, hubo una indolencia, una insensibilidad al tema social que estaba envuelto en esto, y yo creo que también, a ver, en eso también tiene responsabilidad el mundo político, desde luego, mucha, pero la industria está pagando un poco las consecuencias de su indolencia, yo creo.
Yo creo que acá hay momentos y transiciones, y yo por eso estoy donde estoy hoy día. Yo estoy convencido que hoy día el trabajo de las administradoras en los últimos años es muy diferente al que venían haciendo antes. Hay ciertos cambios en acciones muy específicas que uno puede comentarlas después, pero lo que es interesante, yo creo, Héctor, de lo que mencionas tú, es que acá el gran problema es que las pensiones están por debajo de las expectativas de las personas.
Sin duda.
Y las pensiones están por debajo de las expectativas de las personas porque como país hemos avanzado mucho. Este sistema se creó en un Chile con un PIB per cápita de $8,000. Hoy día el PIB per cápita es $23,000. Este sistema se creó en un momento en donde la esperanza de vida de los hombres y de las mujeres era 10 años más baja de la que es hoy día. Y tenemos todavía la misma edad de jubilación y las mismas tasas de ahorro. Por lo tanto, las pensiones en la estructura, si uno lo proyecta, efectivamente iban a estar por debajo de las expectativas. Tendríamos que haber dicho más fuerte, puede ser, tendríamos que haber trabajado en ciertas cosas también, pero yo creo que acá este no es el sistema de la AFP, este es el sistema de pensiones que tiene nuestro país. Y en ese marco tiene un pilar solidario, tiene un pilar contributivo, tiene un pilar voluntario, en donde vemos distintos actores respecto de esto. Nosotros tenemos que mejorar. Por cierto, podemos hacer cosas mejores también, tenemos que seguir avanzando en esa línea. Pero acá, la AFP tenemos que trabajar efectivamente en la imagen, pero acá lo que hay que trabajar realmente es cómo nos hacemos cargo de mejorar las pensiones. Porque este es un debate que no está solo en Chile, este es un debate en todo el mundo. En ninguna parte del mundo hoy día, en los sistemas previsionales, las personas que reciben pensión están contentas de quien le entrega la pensión.
Es una fuente de decepción.
Porque estamos viviendo mundial, mucho tiempo. Cuando se crearon los sistemas de pensiones, a fin del siglo, y aquí Arturo sabe más que yo, con von Bismarck, ¿no es cierto? La edad de jubilación era 60 años y la expectativa de vida era 40 años. Entonces eran muy pocos los privilegiados que llegaban a su etapa
de pensión. Y la pirámide poblacional.
Y la pirámide era otra, muy ancha abajo y muy flaquita arriba, y hoy día es totalmente al revés. Entonces, creer que las pensiones van a poder pagar los próximos 35 años de vida de la gente o 30 años de vida de la gente, tenemos que replantearnos de verdad cómo hacer eso bien, cómo pensar en los mercados laborales, etcétera. Pero eso no es rol propio de las AFP, aquí hay una política pública que tenemos que hacer. Independiente, Héctor, yo tomo el punto y creo que tenemos que efectivamente hacer un trabajo mucho más fuerte con nuestros afiliados, con los pensionados.
Porque pronto, Fernando, decir que con el 14% no es mucho lo que vamos a mejorar, digamos.
O sea, para los que estamos en este programa, no.
Es mejor que el 10%.
¿Pero cuánto mejora la pensión si tú trabajas 10 años más que...?
A ver, en el caso,
en el caso de una mujer
que posterga su edad de jubilación de los 60 a los 65 años, su pensión crece entre un 40 y un 50%.
Te vas a fijar,
solamente por 5 años de postergación. Por cada año que uno posterga, la pensión está entre un 7 y un 10% de incremento. ¿Ah? Entonces, ahí están los grandes temas. Y el 4%, volviendo al 4% de Héctor, el problema que tenemos nosotros está en que tenemos que aumentar del 10 al 14. Pero el mayor problema está en que hay mucha gente que no cotiza. Entonces da lo mismo si es 10% o es 14%, cuando tenemos la realidad que un 30% del mercado laboral no cotizan, no porque cotizan. Son trabajadores por cuenta propia. Claro. Entonces es ahí en donde tienen que venir los focos de cambios reales para las pensiones.
Pues si tú lo piensas en términos de edad, digamos, si una persona trabaja 35 años, por ejemplo, y se jubila, la mujer es a los 60, suponte que entró a los 25, se jubila a los 60, va con esa plata de 35 años va a tener que sostenerse
por los próximos 30 años.
Años más. Entonces es una cosa aritmética simplemente que tú, en el fondo es como
no
vivir...
No cuadra.
Como decir, bueno, yo de cada año tengo, no sé, 4 meses que tengo que guardar.
Digamos. Claro. Por eso que es tan importante que en esta lógica, donde hay que poner en el fondo los cierres al debate. Y parte de esto tiene que ver en... Llevamos 38 años y nunca hemos discutido los parámetros del sistema. Es primera vez que vamos a cambiar de un día a un 14. Lo propuso también la presidenta Bachelet anteriormente, subirlo un 15. Pero después de más de 30 años y de la edad de jubilación, que es un tema que también debiéramos empezar a hablar, nadie quiere hablarlo porque 9 de cada 10 chilenos y chilenas consideran que la edad de jubilación no se puede mover. Entonces es políticamente incorrecto esos temas, y creo que también tenemos que discutirlo y ponerlo en la mesa.
Es una de las cosas que más daño nos está haciendo, esta idea de que las encuestas son inamovibles, que la población marca una vez y no se puede cambiar, digamos. Y eso es un gravísimo error, porque las encuestas cambian, la opinión de la gente cambia, siempre que haya deliberación pública.
Si hay deliberación, cambia.
Claro, y ese es el sentido de la democracia, digamos, ¿no? De lo contrario, vivimos en una serie de dogmas, digamos, ¿no? Y este es uno, digamos, este es un tema que no se ha discutido, y a mí me da la impresión de que una de las razones, yo creo que las utilidades cuando aparecen, tú tienes razón, que el porcentaje no es mucho, pero cuando tú ves las cifras que aparecen una vez al año, qué sé yo, son cifras muy impactantes. Utilidades de la AFP, ese es un factor. El otro factor es esto de que el hecho de que haya una jubilación temprana y que la cotización sea tan baja, parece como culpa de las AFP en la mentalidad de la gente. Sí. Porque la AFP al final es la que me da la plata. Entonces, claro. Y creo que hubo además una sobreventa enorme en cuanto a expectativa desde el punto de vista publicitario. O sea, yo creo que por años nos estuvieron diciendo que este sistema era la panacea. Y no es la panacea, porque no hay panacea.
En claro, que tenía una tasa de reemplazo, o sea, una tasa de la pensión que cubría, representaba algo así como el
70%. 70%, eso es lo que nos
la gran mayoría de las personas lo tienen incorporado.
Claro, porque eso es lo que nos decían que iba a pasar.
Y yo creo que ahí hay un tema que yo creo que es uno de los problemas que ha tenido nuestro sistema, es que no hemos anclado el monto de pensión o esta tasa de reemplazo, o como queramos llamarlo, a la cantidad de años cotizados. Porque en el fondo hoy día en Chile una persona que cotiza un año o dos años recibe pensión. Sí. Y en el momento que tú le dices recibes una pensión, hay una expectativa respecto a lo que quiero recibir. Claro. Nosotros no podemos seguir con un sistema que para las personas que cotizan menos de 10 años, por ejemplo, reciban pensión. Hay que decirles que se llama de otra forma y empezar a incorporar las personas que aquellos que tienen densidades de cotización entre 10 y 30 años van a ser pensiones parciales. Porque de alguna manera eso ayuda a ajustar los marcos de expectativa. Hay una encuesta que hizo la Universidad Católica que le preguntó a una persona que tenía, personas que tenían salarios de 400.000 pesos, cuál era su expectativa de pensión, y decían 500.000 pesos. Eso no va a pasar y tenemos que decirlo y tenemos que ser conscientes respecto de eso.
Fernando, la gente, aparte de la discusión pública general del proyecto de ley que está en trámite, que ojalá avance para que las pensiones aumenten ya, porque este proyecto de ley que está en trámite tiene esa virtud, ¿no? Que sí. Permite que las pensiones aumenten inmediatamente, la más baja. Pero aparte de eso, la gente se pregunta, ¿cómo puedo yo mejorar mi pensión? ¿Cuál sería tu consejo rápidamente? Una persona que dice, yo quiero mejorar mi pensión.
Ahora, tres consejos bien simples en distintas etapas de la vida. Aquellas personas que están prontas a jubilar, a pensionarse, que están muy cerca de la edad de pensión, aquellas personas que puedan, idealmente, y estén activas y sanas, puedan postergar su edad de jubilación. Esa es una primera cosa. Ahora hay que tenemos que adecuar el mercado laboral, miles de cosas en eso, pero esa es una primera cosa. Aquellas personas que están ya en el mercado laboral, existe la forma de hacer ahorro previsional voluntario. Por ejemplo. Que tiene además exenciones tributarias, tanto para rentas medias como para rentas bajas o rentas altas. Dependiendo donde uno esté, hay exenciones tributarias. Entonces, un ahorro previsional voluntario para una persona que tiene cerca de 30 años, de 10.000 pesos, se transforma en 70.000 pesos en pensión futura. Es distinto para una persona que tiene 50, no es esa transformación. Entonces, en ahorro voluntario hay. Y hay una cosa también que creo que es importante, que es decirle a los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando que se preocupen de su situación, que entren a su AFP, que vean el monto ahorrado que tienen. Hay muchas veces que los empleadores declaran y no pagan las cotizaciones. Nosotros creemos que obviamente la empresa me paga las cotizaciones, pero muchas veces, y eso pasa, que se llama las declaraciones y no pago, y es parte del trabajo de la AFP de hacer cobranza de esto, que no se pagan. Entonces los trabajadores después miran y se dan cuenta, oye, pero si yo en
esa
este tiempo trabajé...
Esa morosidad hoy a nivel del sistema de las empresas que no enteran las cotizaciones, que no pagan las cotizaciones, ¿es muy alta o no?
Es bastante alta, y las corporaciones municipales, por ejemplo, están en esto también. O sea, también está el sector público, no solamente un tema de las empresas. Nosotros pusimos a disposición de las personas...
Empresas y corporaciones que están en deuda, digamos.
Sí, efectivamente, con sus trabajadores. Nosotros armamos una página web en esta lógica que se llama www.sontuslucas.cl para que las personas puedan ver si tienen periodo sin cotización, y si la persona sabe que trabajó en ese momento, nos envíe para poder aclararle la situación, porque eso se llama rezagos, que son cosas que hay que irlas mejorando respecto a esto en el sistema. Entonces, hacerse parte de esto, yo creo que eso también es parte de la discusión, no esperar que uno llegue a los 58 para llevarse la sorpresa de cuál es el tipo de calidad de vida que yo quiero tener hacia adelante.
Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, aquí en Terapia Chilensis. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer su nuevo proyecto en Providencia, edificio Suiza 2060, con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFPs, por haber venido a conversar con nosotros.
Muchas gracias Héctor,
Fernando, muchas gracias Arturo.
Muchas
Nos
gracias.
Encontramos
buenas noches.
Mañana viernes aquí para el programa de fin de semana en Terapia Chilense. Muy buenas noches.